Hospedad aquí a estas horas de la noche. Enrique Ortego, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿todo bien?
Todo bien.
A gusto, feliz, sano.
En orden.
Me alegro. Alfredo, buenas noches.
You never walk alone.
Buenas noches. Gracias, hombre. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden, sí.
Joder, ni un día sin fiesta en Barcelona, ¿eh?
La no, pasa es una nada. Una sí, así no nos aburrimos, ¿no?
Ya, pero bueno, igual algún día, una semana tranquila, igual sí, tampoco pasaba nada.
Y encima hoy han repartido los calendarios, ya sabemos, aunque se queje Koeman, que va a jugar contra el Valladolid a las 10 de la noche un martes de diciembre.
Correcto. Mira, cuando he visto el calendario es lo primero que he pensado. Digo, ostras, además es en Zorrilla.
Sí, sí.
Digo, parece ahí pela...
Lo que pasa es que, bueno, por lo menos acaban un día antes y tienen un día de vacaciones en Navidad, porque estas Navidades para los futbolistas van a ser complicadas, ¿eh?
Sí, bueno, es que hay fútbol, la última semana del año hay fútbol, y la primera, yo creo el día 2 ya hay jornada.
No, el 23, el 30 y el 3.
Correcto, correcto. Uf. Bueno, que no nos vamos a aburrir. Alexis, Mr. Chip, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Cada día nos metes antes, macho. Vamos a acabar entrando en la brújula.
Cobramos más, Alexis.
Sí, es verdad. Más. Cobráis por minutos. No
os preocupéis. El taxímetro ya,
escucha, pues alguien se está llevando lo mío. No me estoy enterando.
El taxímetro ya lo he puesto, ¿eh?
¿Todo bien, Alexis? ¿Todo en orden?
Todo bien, todo muy bien, todo correcto, todo en su sitio.
Me alegro. Bueno, ahora nos vamos a meter en faena y hablamos de todo lo que va a pasar mañana, que no es poco. Pero antes, quería escuchar con vosotros a tres de los protagonistas del día de hoy. Primero, Alexis, entiendo que no te va a gustar, pero bueno, esto es... El otro día pedías más voces críticas y aquí ha aparecido Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid hoy. Lo que os decía, quejándose de lo cargado que está el calendario.
Bueno, de todas formas, no voy a entrar en el debate de eso. Lo que te puedo decir es, y porque lo veo, es que es verdad que el calendario es demasiado. Porque al final son, ¿sabes? Yo pienso en la salud de los jugadores, nada más. Y cuando... tenemos todos los partidos que tenemos y es verdad que ellos no paran nunca. Y no estoy hablando solo de mis jugadores, yo creo que hay muchos equipos que están viviendo las mismas cosas. Es verdad que bueno, que estoy preocupado. Y por eso que antes te digo que no me voy a meter, porque al final yo te doy mi pensamiento, pero al final son gente que están ahí, que hacen el calendario, pero estoy preocupado con el calendario y todos los partidos que tenemos, sí.
¿Ves? Pedías el otro día más voces críticas aparte de Kroos.
Pero si yo en eso estoy de acuerdo.
¿Pero cómo que estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. A mí lo que pasa es que lo que me sobran son partidos de clubes, no de selecciones.
Ah, bueno.
Pero yo estoy de acuerdo con que hay muchos partidos y que el calendario está muy cargado y que los jugadores están muy enseguidos. Hombre, entiendo que hay algunos que deben quejarse más que otros. Kroos es de los que menos se tiene que quejar. Pero yo estoy de acuerdo en que hay muchos partidos.
¿Ves? Pero Zidane
no ha dicho que le sobren los partidos de selecciones, ¿eh?
Kroos, aunque
de hecho,
Zidane, dijo con su selección, Zidane, yo creo que Kroos venía a decir un poco lo que dice Zidane. Más o menos eso. Entiendo yo que el mensaje
Kroos habló de la... No, porque Kroos habló
de la Liga de Naciones, que le sobraba. Sí, sí, pero claro, al final es todo hablar del calendario.
Pues fíjate, si le sobraba el sábado, fíjate ahora después de San Diego. Ahí,
eso
que
sí.
Tiene que sobrar.
Correcto. Pero bueno, en esto estás de acuerdo, Enrique, ¿no?
Estoy de acuerdo. Que un jugador juegue 60 partidos en una temporada es una burrada. Me parece una burrada, pero bueno, que de esos 60 de selecciones son a lo mejor 8. Los que sobran son los de los otros 52, igual sobran 15.
Que sí. Lo que pasa es que aquí, como todo el mundo quiere poner su cazo y trincar y no perder ni un solo partido, aunque sea un año raro de pandemia mundial, etcétera, etcétera, claro, al final el calendario es lo que es. Bien. Nadie perdona nada. Ese es el asunto.
Esa sería la única solución, ¿no? Que alguno sacrificara algo,
claro, pero
una eliminatoria de la Copa
nada.
Del Rey, algún amistoso de selecciones, algo, porque es lo que tú dices, o sea, en un año de pandemia, evidentemente, no ha habido pretemporada. Yo lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Que iba a haber muchísimas lesiones, y el tiempo me ha dado la razón. Han venido lesionados, y ya lo de Uruguay ni te cuento.
El problema es que este año a las lesiones hay que añadirle los positivos.
Sí, pero es que lo de Uruguay es muy fuerte, ¿eh? Yo no sé qué han hecho en la convocatoria. O sea, resulta que
un asado muy rico debía estar. Pues,
yo creo que hasta el mate se lo pasaban de boca en boca.
Algo así.
Porque, vamos, no tiene sentido. No te extrañe.
Ese no es un problema de lesiones, es un problema de inconsciencia de los jugadores.
Pero que no habrán sido inconscientes.
Pero con el protocolo que tienes en todas las ligas, que no te dejan acercarte a un jugador. ¿Habéis visto las entrevistas de los periodistas?
Llámame loco, pero yo creo que el protocolo de Uruguay tiene defectos.
Sí, hay, alguna laguna
bastante amplia, ¿no? El día del protocolo no asistieron a clase.
Hay alguna.
Los futbolistas y los entrenadores tienen ahora una oportunidad. Bueno, estamos en un año totalmente atípico, una temporada que se une a la pasada en la que todo en la vida es distinto, pero yo creo que a lo mejor es el momento de sentar las bases, de reunirse con sus respectivas asociaciones de futbolistas nacionales, y ya que se quejan en la Premier, se quejan en la Bundesliga, se quejan en España, pues que todas las ligas, toda la asociación de jugadores se reúnan, que para eso tienen ya un organismo formado, y bueno, y empiecen a tratar con los clubs el asunto de los calendarios, con los clubs y con la UEFA y con la FIFA. Entonces, bueno, que se sienten todos y cada uno exponga sus razones. Los clubs dirán, si usted quiere ganar tanto, yo intento jugar tanto para sacar dinero para pagarle a usted, y los clubs dirán otra cosa y los jugadores dirán otra, y ya está, y empezar a sentar unas bases para que esto cambie.
¿Sabes qué pasa?
Por decirlo ante los medios de comunicación, no se va a ganar nada.
Te digo que no es algo unánime. Quiero decir con esto que, claro, esto a los equipos, sobre todo afecta a los equipos que hayan tenido jugadores que se hayan tenido que pegar una semana con sus selecciones jugando tres partidos. Entonces, joder, ahora llegan cansados, llega lesionado, llega con un positivo, no sé qué. Pero hay muchos clubes también más humildes que igual tienen un internacional o dos.
Oye, que también hubo lesiones antes de la.
Sí, no, sí, lo de
la. Sí, pero sí, Alexis, claro. Yo no soy dudoso.
Jesús Navas y Ansu Fati no pudieron ir con su selección porque se lesionaron con su club.
Es que Jesús Navas tuvo una semana de vacaciones.
Alexis,
una semana.
Sí, Alexis, yo no soy dudoso de selecciones.
Sí, que pero, le pagan los clubes, pero los clubes, pero no tú ni yo, ¿no?
Ya,
no,
pero no, escúchame, no, una cosa, no, pero Alexis.
¿Por qué se quejan los clubes, Alfredo?
No, y se quejan, nosotros. O sea, pero vamos a una cosa, Alexis.
Yo no pago un duro por... Yo no pago un euro del salario de esta gente.
Pero ¿qué ganan los equipos de fútbol con los amistosos anteriores a los partidos oficiales de este paro?
Pues prepararte.
No, digo los clubes.
No, los clubes nada.
Pagan a un futbolista y le traen a un lesionado, no, a lo mejor. Hay que entender eso, ¿o no?
No, pero los jugadores donde se revalorizan es en las selecciones, en los mundiales.
Eso era antes, Alexis.
Ya no es tanto.
Sí, díselo a Alemania.
Sí, pero en las grandes competiciones.
Pero solo en la grande competición, pero no en la Europa National League.
Pero es que las grandes
competiciones... Pero seamos serios, hay más competiciones de clubs con los que tienen más posibilidades de reivindicarse y de revalorizarse. Claro. Es decir, hay una Champions todos los años, claro. Hay una Liga todos los años, y sin embargo hay una Eurocopa cada cuatro y un Mundial cada cuatro. Es decir, que será más fácil revalorizarse semana a semana, partido a partido, temporada a temporada, que no esperar dos años para... Porque tú no te revalorizas jugando un partido de la Nations League, te puedes revalorizar jugando en un Mundial y llegando a la final.
Pregúntaselo a Ferran.
Un momento.
Y toda Alemania se devalúa.
No seamos demagógicos. No seamos demagógicos. Ferran se estaba revalorizando desde que Guardiola la titularidad.
Pero la puerta la tiró el martes.
Bueno,
se estaba revalorizando todo lo que tú quieras, pero la puerta la tiró el martes.
James la tiró en la Premier marcando tres goles seguidos.
Sí, es fantástico. Y James también, y en el
Mónaco. Y dile a Ramos lo que se ha revalorizado.
Pero James tiró la puerta cuando eliminó a Uruguay en la Copa del Mundo. O sea, es que esto es así.
Alexis, en la fase final. Alexis, y lo que se ha revalorizado Ramos y Busquets en este parón.
Y Canales.
Y Uruguay entero, hombre, eso no se han revalorizado nada. No, a lo que yo me refiero, evidentemente. Evidentemente, una Eurocopa, un Mundial, todo el mundo. Ok, perfecto. Pero aquí estos parones con un amistoso de por medio no tienen ningún sentido. Y luego otra cosa que yo llamaría a una reflexión. Vosotros sabéis que el calendario siempre está condicionado. Y luego lo vamos a escuchar en Koeman y en los entrenadores que están enfadados. Porque el calendario te decía, bueno, vamos a jugar la ida del Barça y del Madrid que no sea en tal jornada y tal la otra. Todos se pueden poner... ¿Cómo pones un Barcelona-Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid-Barcelona... justo tres días después de un parón de selecciones? Me parece una falta total de vista. O sea, pon esta semana unos partidos menores, pero no justo que los entrenadores reciben el jueves a sus estrellas. ¿No creéis que va contra el espectáculo?
¿Y cuándo lo pones?
¿En otra semana?
En otra semana que habrá habido tres partidos antes de Champions, de Liga y de Champions.
Pero no te vienen el jueves, Alexis, que te vienen el jueves.
Pero igual. ¿Pero cómo que no? Los que estén jugando la Europa League te vendrán el jueves.
Yo estoy convencido que a los entrenadores esta es la peor semana para afrontar un partidazo como este.
No perdáis fuerzas. Que nos queda un año muy largo por delante.
Porque no los han tenido. No porque vengan más o menos cansados. Si es que cansados van a venir igual, porque si no hay
Nations
League, hay Europa League, o hay Champions League, o hay Copa del Rey.
Dejadme escuchar. Vamos a escuchar a otro de los protagonistas de día. Es que la noche viene, es que han pasado muchas cosas, como han pasado muchas cosas. Ronald Koeman, hablando de las palabras de Leo Messi hace un par de días, cuando se bajó del avión y le estaba esperando el inspector de Hacienda y luego le preguntaron por lo de
bien,
Griezmann. Koeman habla sobre Messi y sobre su compañero Antoine Griezmann.
Puedo entender que Leo estuvo cabreado. Yo creo que hay que respetar mucho más gente como Leo Messi. Después un viaje tan largo, haciendo tantas cosas y preguntar cosas sobre tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Yo no he visto ni un momento, ni en vestuario, ni en terreno de juego, ni en los entrenamientos, que hay un problema entre los dos. Son chorradas.
Chorradas. Que la culpa la tienen los periodistas. Hombre, yo estoy convencido que si los compañeros pudiéramos preguntar a Messi mañana, porque se va a sentar en una rueda de prensa, quizás no vamos a esperarle al aeropuerto y a preguntarle allí, pero como no va a ser posible, pues oye, es una simple pregunta. Aquí el problema lo tiene el ex representante este de Griezmann. El pobre Griezmann, que al final aquí no tiene. Claro, que el pobre Griezmann aquí ni pincha ni corta, se la lleva.
Pues anda, que Messi.
El muchacho. Ya, pero que no entiendo a Koeman aquí diciendo, oye, que cómo vais, es una falta de respeto, pero oye, preguntarnos una falta de respeto.
No, yo creo que es un debate muy interesante y que está generando mucha polémica aquí en Barcelona, porque evidentemente se nos tilda a los periodistas de estar buscando toda la porquería y tal, porque claro, también te pueden decir, oiga, pregunte usted por la victoria en Perú, que acaba de venir de ganar un partido importante y que está casi clasificado o ha dado un paso de gigante. Y no, lo primero que le preguntan es por una persona que es un ex representante que ya no tiene nada que ver con Griezmann. Bueno, también es lo que dices tú. Si los jugadores fueran más accesibles, se les preguntaría. Yo creo que hay gente que busca siempre la punta y hay gente que no nos permite tampoco preguntar nada. Y entonces es lo que ocurre.
No sé. ¿Nada que decir, Alexis? ¿Ortego?
No, a ver, yo lo de que sea una falta de respeto, mira, yo voy a contar una tontería, que supongo que no será ni la cuarta parte de lo que vive esta gente, pero a mí hace 2 años, después de 15 horas de un viaje a Lima, cuando llegué a Lima, había allí como 500 personas esperándome, y me tuve que pegar allí 3 horas, te lo juro.
Como el Rubius o uno de estos.
No, sí, haciéndome fotos y hablando con ellos y firmando todo. No pasa nada, macho, no pasa nada.
Pero era la primera vez que viajabas 15 horas y tenías 500 personas.
Cuando lo haces cada mes. A lo mejor no tan exagerado, pero cada vez que voy a algún lado de esto, pues sí que siempre suele ir.
Llevaba una semana fuera. Messi llevaba 10 días fuera, Alexis.
No pasa nada, si es que eso se lo han hecho a Messi 50 veces y Messi nunca ha hablado. El otro día habló porque quiso.
No, habló porque estaba enfadado.
Le enfada lo del inspector de
Hacienda. Claro. Y él no abre la boca.
Él no habla nunca en el aeropuerto.
Por eso, si el otro día habló, porque el otro día pues le apetecía.
Porque venía caliente. Porque sin que nadie le pregunte, la segunda frase que suelta es lo de la inspección de Hacienda y los aduaneros.
Yo tampoco le veo tan. Además, que son 15 horas de avión. Pero coño, que viajamos cómodo, joder.
Pero mira, de la misma forma que nosotros somos corporativos, y perdón, porque le tocaba a Enrique, somos corporativos, no, es que tiene derecho a preguntar. También entiendo que Koeman defienda a sus jugadores, no le faltan al respeto. Bueno,
sí, esto sí, echar la mierda siempre a los mismos...
Ellos entienden que hay que respetar al futbolista y no preguntarle por estas cosas cuando llegan. Nosotros entendemos que este es nuestro trabajo y que hay que buscar el titular y la frase. Bueno, pues esto es así, ¿no? Cada uno tira a su cia su mando, ¿no?
Ya, pero
lo mismo que muchas veces una falta de respeto no contestar.
Pues también. Claro.
O sea que...
Pero en una rueda de prensa, Enrique, pero no en el aeropuerto.
Bueno,
pues a lo mejor el chaval que le preguntó...
Lo mismo que ayer habla porque le interesa, porque le interesa y porque está quemado, hay otras veces que no habla porque no le interesa.
¿Pero tú crees que está obligado a contestar en el aeropuerto cuando llega un...?
No, pero el mismo derecho tiene... El periodista tiene derecho a preguntar y el futbolista tiene derecho a no contestar, ¿vale?
Oye, nadie,
pues hasta los dos cumplen con su obligación.
Nadie tiene ninguna obligación de hacer nada, pero...
Claro, los dos cumplen con su obligación, el periodista preguntar y el otro contestar o no contestar.
Pero es una falta de respeto. respeto no contestar.
Pero no es una falta de respeto.
Es una falta de respeto.
A mí me lo,
no,
me lo
parece, es una falta de respeto no contestar si una rueda de prensa no, o en una no, sala si de prensa.
No, pero digo que no es una falta de respeto que un periodista pregunte. Que no, no es una no, falta no, de respeto tampoco, que un periodista pregunte.
Siempre que la pregunta sea oportuna y pertinente y respetuosa. A mí eso sí.
Pues, claro,
pero,
claro.
Pero oye, pero que se, pero que aunque no respondas a la pregunta en sí, porque es que hemos visto a Messi, bueno, a Messi, a mucha gente, a muchos jugadores que llegan y van tiran para adelante y tienes ahí el micrófono.
Pero es su vida privada, Alexis.
Que sí, coño, Alfredo, la vida
privada. Su vida privada.
Mundo, si hombre, tienes, él llega, si él llega en un vuelo si privado a su casa de jugar en un aeropuerto
de jugar un partido de fútbol.
Se puede sentir hasta
acosado. Un partido de fútbol.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Alfredo, bueno, cuando no sé, chico, tú cuando vas andando por la calle por Barcelona no te ha parado nunca nadie a pedirte un autógrafo
pero,
o alguna
pero,
cosa.
Escucha, pero es mi vida privada. Pero es mi vida privada,
pero se la habrás te has parado y se la has dado, ¿no?
Escúchame, pero no me pueden obligar. O sea, cuando Messi llega, vamos a una cosa. Dice Enrique que viene de jugar un partido de fútbol.
Pero tú eres una persona respetuosa. Te paras y lo firmas.
Escúchame una cosa. Pero escúchame una cosa. Messi llega de jugar un partido de fútbol. Dice Enrique que como viene de jugar un partido de fútbol, ya tiene que estar toda la vida pendiente de ese partido de fútbol. No. Él llega a Barcelona después de haber atendido a la prensa argentina, que además habló, si lo recordáis, al acabar el partido y dio sus sensaciones.
Bueno, pues
llega aquí.
Que
perdona,
aquí
perdona. No.
Había cuatro o cinco periodistas que llevaban cinco horas esperando. No, o cuatro
eran,
horas, joder.
Eran 14 o 15 que nadie les pide que vayan allí. Bueno, porque
su jefe se lo
pero si les prometen. Si les prometen.
Pide su jefe. Claro. A lo mejor se lo pide su jefe.
Claro. Enrique,
¿cómo que no se lo pide su jefe?
Pero Enrique,
no van de forma voluntaria.
Déjame explicar. Vamos a una cosa. Si Messi dice, cuando llegue al aeropuerto de Barcelona os atenderé, entonces si no atiende me parecería una falta de respeto. Pero si Messi no ha citado a nadie y él llega de un vuelo privado a descansar con su familia después de haber cumplido con su trabajo, no está obligado a
todo
nada.
Esto,
a nada.
Estamos debatiendo. Nos hemos encallado en esto.
¿Quién ha dicho que esté obligado?
No, que tiene que contestar por educación. Hombre, ¿por qué va a tener que contestar?
Sí, por educación, claro, no pasa nada por contestar.
No, porque él no ha citado a nadie allí.
Hola, buenas tardes.
Pero vamos a ver, si es que nos hemos encallado en esto cuando al propio Messi no le debió parecer una falta de respeto cuando contesta. Cuando contesta. Es que nos hemos encallado en esto que tampoco me da cuenta. Messi contesta, con lo cual...
Estamos todo el día encallados en gilipolleces.
Exacto, vamos a lo serio. El tercer, que me da tiempo. El tercer protagonista de... El tercer protagonista del día, ya que hablamos de Messi, y en la semana de su renovación por dos temporadas con el Manchester City, Pep Guardiola hablando del futuro que desea para Messi.
Lo que quiero es que acabe su carrera allí. Es lo que quiero. Lo deseo y ya no sé cuántas veces lo he dicho, quizá miles. Como fan de Barcelona, me gustaría que Leo se retirase allí, pero termina contrato este año y no sé qué tendrá en la cabeza.
Ese es el deseo de Pep Guardiola. Y antes de que digáis nada, pensároslo bien, que os voy a dar dos minutos, lo pensáis bien y ahora me lo contáis.
El transistor. Aitor Gómez.
Hola, llamaba para preguntar por el T-Roc.
Cariño.
Disculpe un segundo. ¿Qué pasa? Estoy hablando por teléfono.
¿Te has comprado un T-Roc azul metalizado? Es que lo acaban de traer.
Ay, perdone, me olvidé decir que lo quería blanco.
Lo bueno no se hace esperar. Hasta el 30 de noviembre, en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid, puedes tener el Volkswagen que quieras con entrega inmediata. O si lo prefieres, pídelo desde casa.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190 y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. ¡Vender! Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
El Transistor. Aitor Gómez.
Y con Alfredo y con Enrique Ortego y con Mr. Chip y con más gente que se va a pasar esta noche por aquí. Ortego, ¿te ha sorprendido la reflexión de Guardiola?
Bueno, no ha dicho nada nuevo, salvo el pero, ese final, para recordar a todo el mundo que Messi acaba de contrato, cosa que no recordábamos nadie, y que no sabe lo que pasa por la cabeza de Messi, que claro, que los demás sí sabemos lo que pasa por la cabeza de Messi. Vamos, que yo creo que el City, si puede, va a intentar fichar a Messi. Correcto. Esa es mi conclusión.
¿Alfredo se lo lleva?
Bueno, no. Se lo lleva, no sé.
Bueno, que lo va a intentar.
Pero que lo va a intentar, sí.
Correcto. En la reflexión de Guardiola hay una frase que es trampa. Él dice, como aficionado del Barcelona. O sea, no habla como entrenador del City. Que como entrenador del City a lo mejor diría otra cosa. Diría,
me lo quedo
sí,
para mí. Claro.
Me interesaría. Y al hilo de lo que estaba diciendo Enrique, yo creo que si alguien sabe un poco lo que pasa por la cabeza de Messi, es Guardiola. Porque lo hemos contado en Onda Cero. Guardiola mantuvo una conversación amplia con Messi, a instancias de Messi. O sea, Messi llama a Pep para saber qué opciones tiene de llegar. La renovación del contrato de Guardiola hacia hasta el 2023...
Imagínate que lo hubiera dicho Guardiola. Pues ahora no hablo yo contigo, que es mi vida privada.
Por listo.
Perdona, a mí me llama... yo soy Guardiola y me llama Messi. Bonito, ¿eh? Yo soy Guardiola y me llama Messi y cojo un avión inmediatamente y me planto donde está.
Ya, tú sí, pero... Bueno, pero
hombre, no me digas tú. Que no estaría él encantado de la vida y les hubiera encantado, por supuesto. Yo también estoy un poco en la línea de lo que estaba diciendo Enrique a la hora de decir, primero, que Guardiola sabe más o menos lo que quiere Messi. Que estas últimas cosas alejan a Messi del Barcelona y complican su renovación, evidentemente, porque todo este ruido le va desgastando, ¿no? Y al final dice, si tengo la balanza dudosa, tanta historia, tanto Griezmann, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto, pues mira, a lo mejor me conviene ya probar de una vez por todas. Y el hecho de que Guardiola tenga una estabilidad allí y un proyecto de futuro, pues también lo ayudaría. Vamos a ver, yo no creo, como se está diciendo, que el City pueda acometer el fichaje de Messi ahora. Primero porque el Barcelona no se lo puede permitir y segundo porque serían unas cantidades que no estarían en mercado.
No, ahora no, en verano.
No, pero es que hay incluso quien lo apunta, tanto no, de San como en alguna prensa sensacionalista.
Ahora no.
No, pero bueno.
No, pero porque además...
hablando del verano.
Alfredo, sí, sí.
No, pero es que hay gente, Enrique, hay gente que está diciendo que ya...
Bueno, pues esa
que hay ofertas,
un abrazo muy gordo.
Pero no nos quedemos, ya estamos otra vez, no nos quedemos en el detalle. Se está hablando todo el mundo, casi todo el mundo está hablando del verano. Pero, y bueno, Guardiola ha hablado del verano cuando acaba contrato.
No te enfades, hombre, joder, por Dios.
Bueno, en cualquier caso...
lo que diga Ortego.
Si tenéis muchos millones, que sepáis que quedan un mes y 10 días y os podéis llevar a vuestra casa a Ramos y a Messi, que el día 1 de enero ya son libres para negociar.
Yo a Guardiola no me creo nada de lo que dicen en rueda de prensa, pero nada. Cada vez me creo menos de las cosas que dicen en rueda de prensa. ¿Por qué no? Porque dice una cosa y piensa otra, bueno. Permanentemente.
Vamos a lo mollar, a lo importante. 9 de la noche mañana, Wanda Metropolitano, con bajas en unos, bajas en otros, Atlético de Madrid-Barça. Alfredo lo tengo por aquí. Voy a saludar a Jano Mori, que nos tiene que contar que Luis Suárez, que sepáis que ya está en la capital de España. Jano, buenas noches.
Aitor Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha llegado a eso de las 9:30 de la noche, en un vuelo privado y medicalizado. Los desplazamientos los ha hecho en ambulancia.
Porque no se puede viajar de otra manera, habiendo dado positivo.
Eso para todo. Claro, claro. Fue recibido, bueno, ahora te cuento otra. Fue recibido a pie de pista por una ambulancia que le trasladó a su domicilio. Está bien y completamente asintomático. Y ahora pues tendrá que estar aislado en su domicilio. Pero claro, me llama la atención porque ayer a última hora de la tarde me decían desde el Atlético de Madrid, es increíble que aquí, fíjate lo que vale esto. Es increíble aquí el dineral que nos gastamos en pruebas, en protocolos, en seguridad, y van los jugadores a la selección y allí hay barra libre. Y yo también me gustaría hacer una reflexión, porque estaba escuchando atentamente a Alfredo, a Alexis y a Enrique, y yo creo que más allá de los acuerdos que tenga que tomar la FIFA con las selecciones, también yo apelaría un poco, en este tiempo en el que estamos todos pasando las canutas, a la responsabilidad de los propios futbolistas, ¿no? Porque vamos, prestarse a estar 20 tíos ahí, al lado de un fuego, como si no pasara nada, cuando está el mundo con la que tenemos encima, y que luego vengan 16, el último ha sido Diego Godín, con el COVID-19, pues hombre, a mí me suena a tomadura de pelo. Y ya encima subirlo a las redes sociales, ¿Qué quieres que te diga?
Es gravísimo.
Por eso me ha sorprendido, Jano, sabiendo el cabreo que hay en el Atlético de Madrid y escuchando esta mañana a Cerezo, que también lo manifestaba, me ha extrañado escuchar hoy a Simeone. Joven, pierde un jugador importantísimo, pierde a Torreira, sí, pero también pierde a Luis Suárez, sobre todo para el partido de mañana. Y Simeone como quitándole trascendencia al asunto. Bueno, pues lo que hay, así está el mundo, puede pasar, nosotros miramos para adelante.
Bueno, pero es que Simeone,
nos ha enredado en el asunto.
Pero es que Simeone siempre te va a contestar lo mismo. Él, es más, su mensaje es: no hay que pensar en los que no están, es así, es la vida, no se puede hacer nada, y hay que pensar en los que están, en los que van a jugar mañana, que están bien, que ha recuperado jugadores, ya te lo contaré.
Otro que no dice una verdad en la rueda de prensa, ni uno.
Bueno, vale, pero es su línea, por lo menos es coherente, porque otro nunca igualito. Se queja de las ausencias, sí, sí. Sean del tipo que sean. Eso no quiere decir que esté con un mosqueo tremendo, como está todo el mundo en el Atlético de Madrid, porque es que esto realmente ya es que roza el esperpento, sinceramente. Pero bueno, tú lo decías, Aitor, mañana el Atlético tiene una baja importantísima, Luis Suárez. ¿Por qué? Primero, porque es el máximo goleador del equipo en Liga, con 5 tantos junto con Joao Félix. Y segundo, porque el propio Simeone ha reconocido, aunque bueno, él ha dicho esto, aunque hay más cosas, pero él ha dicho...
Que es el que hace jugar al equipo como pueda.
Efectivamente, que el equipo está siendo más ofensivo por la presencia de Luis Suárez. Si mañana no está Luis Suárez, la incógnita es saber qué Atlético de Madrid vamos a ver, el que hemos visto en las últimas jornadas... O otro diferente, o cómo plantea el partido. Yo creo que va a apostar por la velocidad, con la presencia de Carrasco y de Llorente, eso está claro. Pero tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que va a pasar.
El fichaje que pagó el Atleti es de justicia que no juegue contra el Barça.
Sí, justicia poética. Sí.
No, pero más allá, Alfredo, más allá del morbo, realmente es una baja importante para el Atleti.
Fíjate tú, yo le he preguntado a Koeman precisamente eso en rueda de prensa, que qué le parecía el factor Suárez y la ausencia, y sobre todo la extramotivación que iba a tener, y le ha quitado también importancia. Dice, no, nosotros también tenemos muchas bajas. Como queriendo quitarle hierro que Suárez no juegue contra el Barça, que yo creo que iba a estar hipermotivado, ¿no?
Correcto. No sé,
bueno, Luis Suárez ha hecho un cristiano. Digo que Luis Suárez ha hecho un cristiano, ¿no? Ha viajado sin tener que viajar porque el protocolo de Uruguay te obligaba a hacer cuarentena allí.
Eso lo...
Por mucho que venga en un vuelo privado y por mucho...
Ahora hablarán las autoridades sanitarias españolas.
No, me acuerdo que cuando lo de Cristiano fue un ministro portugués el que dijo que se había saltado...
No, italiano.
Correcto. Desconozco claro, es que yo, lo que dice el protocolo de Uruguay.
Cuando dio positivo el protocolo en Uruguay, dijeron que se tenía que quedar 10 días en casa.
No, pero mira, estaba diciendo Jano, y tiene razón, porque yo pensaba de, hombre, la Federación Uruguaya es la que tenía que haber tenido cierto control. Pero también, hablando de estos futbolistas, Godín, Suárez, ¿qué le va a decir la Federación Uruguaya? Oiga, usted es lo suficientemente mayorcito y responsable para no sentarse 15 personas durante un espacio de tiempo y tener el riesgo de contagiarse y cada uno
al
de un origen.
Al contrario, después de haber ganado 0-3 en Colombia, habría allí hasta directiva
ya,
de la Federación. Que no se vieron en la foto, seguro.
Pero Alexis, es más responsabilidad de jugador que de federación. Ya. Porque a estos futbolistas, ¿qué les vas a decir? Que no sepan ellos ya. ¿Va a decir que se metan en la habitación?
A todo esto, Quique, no, es que no sé muy bien, pero no sé cómo funcionan los protocolos. Pero estoy recordando ahora, por ejemplo, cuando en Chipre, en el partido de Europa League, dieron positivo Antonio Puertas, el jugador del Granada, también pudo volver. Entiendo que quizás si se hace con un avión medicalizado de esta manera, igual sí. No lo sé, lo desconozco.
¿No se quedó?
No, volvió. Volvió y no tuvo que quedarse.
Y ir al día siguiente.
Se quedó y vino al día siguiente. Me refiero que no tuvo que hacer allí la cuarentena de 2 semanas en Chipre, que pudo volver
ya,
a
pero
casa.
Porque no estuvo. Bueno, yo creo que cada uno es distinto. Pero vamos, yo lo primero que leí cuando el positivo de Luis Suárez es que el jugador se tenía que quedar allí según el protocolo de la sanidad uruguaya. Puede ser que con el avión privado y con todo eso, la sanidad uruguaya ha dicho, bueno, vale, en este caso excepcional, que se vaya de aquí, no siga contagiando a todos los demás.
Correcto. Ha hecho bien en venirse. Si se pega 2 semanas en Uruguay, no le cabe la camiseta cuando vuelve, hazme caso.
A base de asado, pero sí, fijaros una cosa, una anécdota que os quería contar.
Dime.
Torreira viajó en un avión privado junto con Jiménez, con Lodi y con Felipe. Los dos brasileños y su compañero de selección, José María Jiménez. Cuando lo hizo, venía con un resultado, que esa es otra, negativo en PCR que le había hecho la Federación Uruguaya. Porque, si os acordáis, antes de que se hiciera público el positivo de Luis Suárez, 1 hora y media antes, la propia Federación había anunciado que habían dado negativo. Los tres jugadores del Atlético de Madrid, que es lo que a mí me interesa. Bueno, pues Torreira viaja negativo, según la prueba PCR que le hacen con la Federación Uruguaya. es cuando llega a Madrid y le hacen otra prueba, cuando da positivo. Porque ya sabéis que esto no es una ciencia exacta y que cada persona...
Sí, sí, claro.
Bueno, pues, claro...
Das positivo eso, cuando das.
Cuando das, y se muestra cuando se muestra, ¿eh? Pues en algunas personas al segundo día, en otras al tercero, no sé, no soy médico, pero vamos, sé que no es una cosa, no es una ciencia matemática o exacta. O sea, imaginaros lo que podía haber pasado.
La de ellos, bueno... También te digo que es que en el Atlético, como lo han pasado.
Hombre, Jiménez ya casi no, porque Jiménez y Lodi ya lo han pasado. En este caso, mira, no había menos riesgo. Bueno,
pero Jovic no lo ha pasado ya.
Sí, por eso, que Jiménez y Lodi ya
lo han pasado. No, pero que hay gente que pasa, que la ha pasado dos veces, que no sabemos todavía dónde va esto.
Bueno, pero no vamos a meternos en temas médicos ahora. Vamos a lo gordo, al partido de mañana. Por empezar con los locales. Jano, ¿qué hace mañana? Llorente, Carrasco. Entendemos que Correa, Joao Félix arriba. Entendemos que Diego Costa no está todavía para ser titular.
No, de hecho no hay ni lista de convocados. La van a dar mañana porque el equipo está citado a partir de la 1:30. Es algo habitual cuando se juega tarde. Mañana el partido es a las 9. A la 1:30 los que estén convocados quedarán para pasar unas horas en el hotel y terminar de preparar el partido. Yo creo que en esa lista de convocados, evidentemente, que es la buena noticia de esta semana, van a estar Carrasco, Diego Costa y Vitolo. Y como tú estabas comentando, pues yo creo que Diego Costa no va a ser titular, porque Simeone, tanto ayer como hoy, ha probado con un equipo muy definido, en el que van a formar Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Hermoso en defensa. Hermoso se está haciendo con esa posición y le está quitando el puesto a Lodi. Coque, Saúl como medios centros.
Carrasco, alguien le está atropellando un tren, cuidado. Alguien le está atropellando un tren, cuidado con eso.
Aquí, vamos a ver. Aquí no pasa ni...
¿Han ido los geos o está granizando en casa de ahora?
No, aquí no pasa ni un grillo donde vivo yo, ya te lo digo yo, o sea que tranquilos. Y arriba Correa y Joao Félix. Bueno, pues imagino que Correa y Llorente cambiarán sus posiciones, es algo habitual, pero bueno, yo creo que va a apostar por la velocidad con Carrasco y con Llorente, la potencia, intentar sorprender, la listeza de Correa, que está en un buen momento, y como no, el talento de Joao Félix es lo que tiene, y yo creo que es un equipo bastante ofensivo. Hoy decía Simeone en la rueda de prensa una frase que ha pasado bastante desapercibida, pero que a mí me ha calado, y ha dicho: cada partido es una oportunidad, y esta lo es. Iremos a buscar lo que queremos hace tiempo. Traducido, ganar al Barça de una vez en Liga, porque le ha ganado en Supercopa de España, le ha ganado en Champions, pero no lo ha hecho en Liga.
Barça es uno de los pocos, bueno, es el último rival en Liga que le ha ganado al Atlético de Madrid, creo, en el Wanda Metropolitano, en diciembre del año pasado. Me estoy metiendo en terreno, Alexis, pero creo que
es el minuto fue en hoja, ¿no?
Sí, el gol de Messi, ¿no? 0-1.
El último gol decisivo que marcó Messi fuera de casa.
Joder, diciembre del año pasado, casi nada, casi un añito. Alfredo, y bueno, el Barça entiendo que lo tiene más o menos claro Koeman, poniendo a Pjanic por Busquets.
Sí, eso es seguro. Ha habido las bajas de Busquets, la baja de Ansu confirmada, Araujo, que yo creo que la semana que viene ya estará para jugar, posiblemente si no ante el Dinamo de Kiev, que está muy cercano el fin de semana que viene frente al Osasuna, y un Titi, que es ese eterno paciente, que yo creo que cuando vuelva jugará dos partidos y volverá a estar de baja. De tal manera que tiene 21 jugadores convocados, y yo tengo una única duda, ¿no? Ter Stegen es seguro en la puerta, por cierto, gran momento de forma, y otra oportunidad de ver el duelo de porteros, Ter Stegen o Black. Sergi Roberto, me da la sensación, tuvo un partidazo el otro día con la selección, va a estar en ese lateral derecho, con Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa, eso parece bastante claro. Pjanic, con el que ha estado hablando hoy Ronald Koeman antes del comienzo del entrenamiento durante bastante tiempo, y De Jong serían el doble pivote. Ha defendido Koeman a De Jong diciendo que es un jugador muy importante, y a partir de ahí, evidentemente, hay 5 jugadores para 4 puestos. Algunos dicen, no, va a dejar en el banquillo a Messi porque Messi luego el otro día, cuando entró en la segunda parte, le fue bien. No, va a jugar indiscutiblemente de titular Messi. Dembélé, Coutinho y Griezmann serían los que le acompañaran. Yo creo que al que
se carga Pedri.
Yo creo que sí. Y si no, que se va a cargar a Koeman, a Coutinho.
A Koeman.
No, digo a Coutinho. Coutinho viene ya recuperado, no deja de tener jerarquía. Dembélé está jugando muy bien, le abre campo.
Ojo, que has dicho 4 delanteros, ¿eh?
4, sí. Dembélé, Coutinho, Griezmann y Messi.
Sí, 4 delanteros, más 2 medios centros, 6, sí. Más 4, 10.
Y el portero, 11.
Y 11, sí.
¿Te vale?
Ah, bueno, sí. Había que hacer la mal.
Sí, sí, sí. Eso es lo que está jugando normalmente. Vamos a escuchar, fíjate, vamos a escuchar a Ronald Koeman.
Qué locura, ¿eh? Ortego jugando con 11.
que con toda... ¿Sabes qué pasa? Que no está acostumbrado a ver equipos que jueguen al ataque. Como el Barça juega al ataque, eso es lo que no lo... No, venga, bromas aparte. Koeman ha hablado del calendario, ¿no? Evidentemente de lo que yo os comentaba, de mucha saturación de partidos. Y sobre todo, de que no hay partido fuera de casa que no lo juegue tarde. Y fijaros un detalle. El Barça regresa a la 1 de la madrugada o a las 2 de la madrugada llegará a Barcelona. El lunes entrenan por la mañana en Barcelona, cogen un vuelo, llegan a las 6 de la tarde a Kiev y juegan a las 10 de la noche hora local en Ucrania el martes. Así se quejaba Koeman.
Yo no entiendo que todos los partidos de fuera de casa hemos jugado a las 9 de la noche. Hasta ahora, en países como Ucrania, como Rusia, han jugado los partidos a las 7 de la tarde. Nosotros tenemos que jugar a las 9 de la noche. Es una hora más horario local. Y esto no entiendo. Esto no es una ayuda a un equipo grande que tiene que luchar y jugar cada tres días. Entiendo un partido Atlético de Madrid contra Barça porque es un gran partido donde todo el mundo quiere ver el partido. Pero a los demás partidos de fuera de casa siempre ha sido un sábado a las 9 de la noche, donde llegas muy tarde en casa por la noche, donde tienes que jugar martes noche en Kiev. Esto no es una ayuda a los deportistas que tienen que jugar cada tres días. Y estoy muy en contra y yo creo que hay que pensar más a los clubes grandes y sobre todo pensar más a los jugadores, porque vamos mal en ese sentido.
Yeah, cada uno llora.
No, pero en lo de Kiev tiene razón. O sea,
el Barcelona, eso no es la Liga, eso es la UEFA.
Sí, los horarios y tiene las razón, teles, claro. Alex, esto, Enrique, porque hay casi todos los equipos juegan uno o dos partidos a las 7 de la tarde. El Barcelona, los 6 partidos de la liguilla, los juega a las 9 de la noche. Y no es una queja de decir, no, es que me toca. No, es que es no, Ucrania. No,
solo lo manda las televisiones.
Sí, pero Enrique, hay partidos en Rusia que normalmente. ¿Tú te crees que a la televisión ucraniana le interesa un partido?
No, pero a la española sí. Y a la italiana y a la también. Tal, que quieren ver a las 9 de la noche al Barcelona, porque además, como juega con 11.
Pero juega 5 de los 6, uno por lo menos en Ucrania, déjale un horario un poco más decente.
El Barça es internacional, el Barça es universal. El Barça es universal, tiene que jugar a las 9 siempre.
No entiende el VAR, no entiende los horarios. Koeman no entiende nada. Yo no sé dónde este hombre dónde ha estado viviendo los últimos años.
No entiende. No sé, todo parece genial. Todo parece genial hasta que se rompa el huevo de las gallinas de oro.
Correcto, a Koeman, cuando estaba diciendo eso, le tenía que haber dicho a alguien: mire, se lo voy a explicar, señor Koeman. Ha habido una reunión en UEFA y se han puesto todos de acuerdo para putear al Barça, ¿sabes? Es una conspiración mundial contra el Barça.
No, pero vamos a ver una cosa.
Y por eso ustedes están jugando en Kiev cuando todo el mundo juega a las 7, ustedes están jugando a las 9, porque es una conspiración contra el Barça.
Pero es verdad, joder, es verdad que de eso se puede quejar. Si todo el mundo va a Ucrania,
Barça,
juega a las 9
de la noche. A la vez, Barça, a las 9 de la noche. Todos los partidos fuera de casa a las 9 de la noche. No, yo no creo que sea una queja. Es que él no se está quejando. No es que me están fastidiando para jorobarme el campeonato. No, es que él entiende que sus jugadores necesitan un descanso y que eso no beneficia al espectáculo.
Bueno, también te digo, son 3 horas. Quiero decir, de jugar a las 7, jugar a las 10 horas local.
No, pero si no son 3 horas. Es que llegas a las 6 de la mañana. Llegas a las 6 de la mañana. Y luego en el aeropuerto. Está Alexis preguntándole a Messi y si no le contesta a Messi se enfada.
No, yo no voy a preguntarle a Messi.
No, pero me entiendes lo que te digo, ¿no?
Sí, pero no, pero mira, un día le van a poner a las 4 en un partido de liga o a la 1 y ya verás cómo se va a quejar también.
Pero yo te digo una cosa, yo creo que en lo de Kiev, por ejemplo, diga lo que diga Enrique, me parece que tiene toda la razón del mundo. Bueno, pero si juegan 6 partidos, la televisión no le pasa nada porque un partido se juega a las 6 de la tarde. Si estamos todos confinados,
¿qué os parece si de lo de Kiev hablamos el lunes? Es que me apetece hablar del partido de mañana. Y me apetece preguntar, Quique, ¿tú crees que el Atlético que vamos a ver mañana va a ser el que estábamos acostumbrados a ver antes?
Yo creo que sí.
O sea, que, yo creo que la alegría y la valentía...
No tendría por qué cambiar porque no estuviera Luis Suárez. Es decir, va a jugar con dos hombres arriba. Joao Félix, que está en un momento de forma extraordinario. Y Correa, que cada vez que juega, yo creo que cada día es un jugador mayor. O sea, se está haciendo mayor y se está haciendo mayor para bien. Sí. Tiene velocidad, sabe jugar entre líneas, sabe venir fuera para alejarse de los centrales, y eso a Piqué y a Lenglet les molesta mucho. Puede alternar, como decía Jano, con Llorente en la posición. A mí es que me parece una buena delantera. Es decir, está claro que Luis Suárez tiene gol, pero también tiene otras carencias. Bueno, era un partido muy especial para él, posiblemente, pero bueno. Pero afortunadamente, a priori, el Atlético de Madrid lo que tiene ahora es fondo de armario para que le falte Luis Suárez y digas, bueno, tiene jugadores para poder suplir sin estar Diego Costa todavía bien, ¿no? Es decir, que no me parece tan trascendental que le falte al Atlético Luis Suárez, porque yo creo que los otros jugadores, si no han perdido la forma, están de dulce.
Alfredo, dime una cosa. Dime jugadores que estén a su nivel muy bien ahora en el Barça. Bueno, no que estén a medio gas o que están acercándose. No, que estén bien. Que digas, este está en su nivel.
Hombre, yo creo que Piqué. Alba, Ter Stegen, nada más volver, ha estado a un nivel extraordinario.
Correcto. Dembélé, a lo mejor Dembélé, lo puedo meter ahí.
Dembélé y ya. Bueno, sí, más o menos.
Vale.
Más
o menos. Jano, ¿jugadores del Atleti que estén a su nivel bien, bien, bien?
Bueno, Black está fuera de concurso, no lo contamos.
Correcto.
Porque ese siempre está bien. Savic está haciendo una buena temporada. Coque, creo que está en buen momento. Joao Félix, lo acaba de decir Ortego. Y Carrasco, antes de la lesión, estaba muy bien. Vamos a ver mañana. Y Llorente y Correa, pues yo creo que están dando un buen resultado. Yo
el equipo que último no lo compramos.
Bueno, vale, pero suman. Pues yo es que aquí en el Atleti suma todo el mundo, Alfredo.
Las sensaciones yo creo que son mejores en los jugadores del Atleti que en los del Barça ahora mismo.
Que son mejores.
Como equipo individualmente, estoy de acuerdo.
Me da la sensación.
Creo que ahora como equipo... E individualmente hay más jugadores del Atleti en forma que del Barça.
Esa es la sensación que tengo.
Para mí, la mía también.
Bueno, el Barcelona es que está en construcción todavía, ¿no? Hay jugadores.
Falta vale, pero es que estamos hablando de hoy.
Claro, es que está en construcción. Lo que pase dentro del año que viene, pues ya estará construido. Pero ahora, no, claro. Por hoy.
Sí, no, pero Messi ya está en el City, hay que construirlo de nuevo porque no está Messi.
Es más, te voy a decir una cosa, Alfredo. En los últimos partidos, creo que es bastante más atractivo de ver el Atlético de Madrid que el Barça.
Yo no lo he visto tanto al Atlético de Madrid como para compararlo, no te podría decir.
Sí, pero como si mañana tiene que marcar alguien pronto, que es al Barça. Porque como marque el Atleti,
no es
que la cabra tira al monte.
Claro.
Es que la cabra tira al monte y sé yo lo que va a pasar.
Bueno, hasta ahora no lo ha hecho, ¿eh?
Pero tiene todas las excusas para hacerlo mañana. Todas. Tiene todas.
Sí, pero habrá partidos en que el Atleti se echará atrás otra vez.
No sé qué. Sí. Yo, de verdad, que si alguien tiene que marcar rápido, que es al Barça. Para que por lo menos aquello no se nos muera. Porque es que.
Por cierto.
Que vení, vamos.
Qué poca fe tenemos en el Atleti, ¿eh?
Igual
marca 1-0 y se va por
el Cholo. En el Atleti no. En el Cholo.
Ya.
Y no es fe la palabra, ¿eh?
Sí, ya. Se te entiende, pero
es otra cosa.
Para el Barcelona es una buena rival.
Experiencia.
Exacto. Dime, Jano, perdona.
No, que te quería decir que estábamos hablando de Coque y de Joao Félix, que están en un gran momento, y precisamente sobre ellos se ha referido hoy Diego Pablo Simeone. Si te parece, lo escuchamos, sí. Que es lo más destacado de una rueda de prensa que han dado a muchos titulares, la verdad.
Coque es un jugador importantísimo por su cuestión táctica, por su entender las necesidades primero del equipo y después lo que él le puede dar al equipo. Ha crecido muchísimo a partir de la cuarentena para adelante y bueno, eso se reproduce primero en sus equipos y la consecuencia es lo que lo lleva a estar en la selección en el nivel en que estuvo. Estamos hablando de Joao Félix y Joao Félix será Joao Félix y todo lo que él se proponga y quiera hacer irá encaminado a su propio nombre. Y no encuentro otra definición a un crecimiento de un chico que crece diariamente y que nos ilusiona y que nos entusiasma porque está en nuestro equipo.
Pues mañana es un partido para que Joao Félix, es verdad, que se eche un poco el equipo a la espalda. Ya en un partido importante de Liga.
Evidentemente.
Correcto.
Ya lo ha hecho en Champions y está demostrando que el primer año de Simeone siempre es complicado, es el primer año de carrera ese que se te atraganta, le ha pasado a muchos jugadores, le pasó a Griezmann en su momento y luego fíjate qué resultado dio, y yo creo que Joao Félix ya este año tiene la confianza que le faltaba quizás el año pasado, pero no solamente es propia, sino la de sus propios compañeros que ya se han dado cuenta que el talento que tiene es tan grande que hay que jugar apoyándose mucho más en él. Él lo ha asumido ese liderazgo.
Correcto.
Porque es un chico que tiene mucha personalidad, a pesar de haber cumplido antes de ayer 21 años.
A ver la defensa del Barça, Alfredo, ¿eh?
Pues sí, bueno, sí.
A ver, bueno, la defensa del Barça contra... Bueno, es verdad que está Joao Félix. Si hubiera sido Joao Félix, Luis Suárez... Es que el partido es muy gordo. Y fíjate que Quique decía, tampoco hay jugadores que pueden suplir la... pero sin Luis Suárez en este partido, en estas circunstancias, y hace tan poquito que se ha ido del Barça, joder, se cae un poquito el sufle. Pero bueno, igualmente es un partidazo.
De todas formas, Sergi Roberto el otro día con la selección me gustó mucho. Jordi Alba me parece que está en un muy buen momento, pero bueno, sobre todo en ataque. Y Piqué y Lenglet me parecen una pareja de centrales extraordinaria. Yo creo que es una buena reválida para el Barcelona, ¿no? Hasta ahora falló en los partidos importantes que tuvo, salvo en Turín. Falló contra el Madrid, empató contra el Sevilla y en Turín sí hizo un gran encuentro. Ahora es cuando vamos a ver de verdad si este Barcelona es un equipo más regular, más consistente, más sólido y capaz de acometer pues lo que todos los años es, competir hasta las últimas consecuencias de todas las competiciones, ¿no?
Alexis, ¿tienes la máquina diabólica al lado? ¿A mano?
Sí, la tengo aquí, claro, la tengo aquí delante.
¿Hay una media de goles de los Atleti Barça?
Sí, ahora mismo te la saco, pero la reciente es pobre, ¿eh?
¿Es pobre?
Es pobre. Sí, el último partido que jugaron los dos, que fue el de la Supercopa de España, se estuvo muy bien. Creo que acabaron 3-2, ese fue un espectáculo.
Estuvo divertido.
Pero no es la dinámica habitual. Los últimos Atleti Barça, ahora te lo miro exactamente, pero me suenan 1-0, 0-2, 2-0. No es lo de los años 80, años 90, que aquello era una orgía detrás de otra. Esto es una cosita más
discreta,
más tranquila. Sí, pero tiene mucho que ver con quién entrena al Atlético de Madrid. Yo insisto en ello, porque no creo que los pocos goles.
Tú no le tienes fe en eso mañana. Yo creo que si mañana el Atlético marca el 1-0, yo creo que va a ir a por el segundo. Fíjate lo que te digo. Yo lo creo, pero no por Simeone, sino porque el equipo lo pide. Aunque no esté Suárez, ¿eh? Yo tengo la sensación esa. Ojalá acierte, porque será un partido divertido.
Pero bueno, a mí me parece muy raro que el Atlético de Madrid mañana, insisto, con todas las excusas que tiene, que si no está Suárez, que
bueno,
si no
bueno,
está
bueno,
que,
bueno.
Yo
bueno,
lo, sí, pero te voy a decir una cosa, Alexis, ¿eh? Hay un dato muy bueno. Perdóname, Alexis, hay un dato muy bueno. Claro, yo no soy rapel, yo no sé qué va a pasar mañana y esto es fútbol. Pero si el Atlético de Madrid gana mañana al Barcelona, le va a sacar 9 puntos. Que es la distancia máxima que le ha sacado nunca en un campeonato nacional de liga, y la última vez fue cuando ganó la liga en el doblete.
Ostras, el doblete.
Yo lo dejo ahí.
Pero estamos hablando de una liga de pandemia, estamos hablando de calendario. No, de calendarios. Fijaros que el Barcelona tiene 2 partidos de menos, igual que el Atlético de Madrid. Que ya. Esto está empezando ahora, que me da la sensación. Bueno,
está empezando, pero la jornada 10 ya.
Sí, pero hemos visto. Alexis está diciendo, y tiene toda la razón del mundo, un año en el que se ha metido 6 goles, 8, no sé qué, porque es un año atípico y las cosas no son normales. Las victorias en casa, joder, no son tan fáciles. No estamos hablando de una. Los resultados no son normales, ¿o no, Alexis?
Normal no es. ¿En qué año normal ibas a valer una frase de decir, me gusta más ver al Atlético que al Barça?
Sí,
últimamente no era así.
Es una locura, le han metido
altibajos.
Yo no sé si os acordáis del. Bueno, por cierto, ha habido en los últimos 11, ha habido 24 goles, o sea, un poquito más de 2 por partido. Nada, una porquería. Una porquería.
La verdad que
no, está bien. No, decía que sí, no sé si os acordáis del famoso amistoso del Madrid y contra Atlético de Madrid, el 7-3 fue.
El de Estados Unidos.
Sí. ¿Quién nos iba a decir, claro, cuando vimos aquello, que nos quedamos todos con los ojos abiertos, quién nos iba a decir que después de aquello le iban a meter 6 al City, le iban a meter el Aston Villa 7 al Liverpool, al Manchester United le iban a meter 6 en Old Trafford, al Barça le iban a meter 8, a Alemania le iban a meter 6? O sea, ¿quién nos iba a decir que iba a pasar?
Creo todo que están pasando cosas muy raras.
Eso nos gusta, ¿no?
Es una cosa rarísima lo que está sucediendo. Yo creo que tiene mucho que ver con las gradas vacías, macho. Yo creo que hay un momento en el que los jugadores ven la grada vacía y dicen, esto es un entrenamiento, y se dejan ir, porque es que no es normal estas goleadas tan gordas que estamos viendo en equipos tan grandes.
Mira, luego vamos a hablar de una, luego os tengo que contar una cosa de lo de las gradas vacías. Janito, un abrazo muy grande, ¿eh? Mañana te escucho.
Otro para todos.
Bueno, te escucho mañana. Y mañana hablamos. A las 11 estamos con. Igual hay alguna otra cosa muy importante, pero bueno, yo creo que a las 11 estaremos hablando del Barça Atleti.
Seguro.
Mucho me tengo que equivocar. Adiós, Janito.
Adiós.
Hasta ahora. Aguantad, ¿eh? No os vayáis.
¿Sabes que has entrado en la crisis de los 40 cuando ya no solo bebes para celebrar, bebes para olvidar más bien? Y quieres abrir un bar para solucionarlo todo.
Crisis de los 40, nivel ruso. Nasdrovia. Temporada completa ya disponible. Solo en Movistar Plus.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Roc, un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Correr nos hace sentir más libres. Cuando sientes que flaqueas, sacas fuerzas para seguir adelante. Porque nada nos va a parar. De la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, llega la segunda carrera nacional Ponle Freno Virtual. Los próximos 12 y 13 de diciembre, correr salva vidas. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga nuestra app y comienza a entrenar. Toda la recaudación irá destinada a víctimas de accidentes de tráfico. 200.000 personas ya hemos corrido por la seguridad vial. ¿Y tú? Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
¿Te han traído un jamón?
Un jamón no.
Un jamón legado ibérico de El Pozo.
Delicioso. Intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale...
Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
El Transistor, Aitor Gómez.
Bueno, antes de nada, era un secreto a voces que ya estaba contado. De hecho, os contábamos al principio que hoy el Real Madrid ha ganado en su partido de Euroliga, que Campazo ha estado muy bien, que el domingo jugará su último partido con la camiseta del Real Madrid porque se marcha a la NBA. Pero bueno, ahora lo acaba de decir también Bognarowski, que es este periodista de ESPN, que es periodista, sí, pero bueno, prácticamente es portavoz de la liga porque lo da absolutamente todo. 2 años se va a marchar, va a firmar con Denver Nuggets, el bueno de Campazo, y lo dicho, el domingo se despide del Real Madrid y de la ACB. 4:15 de la tarde, buen partido mañana, muchas bajas en la cerámica en el partido que van a jugar el Villarreal y el Madrid. Ni Ramos, ni Valverde, ni Benzema por lesión, ni Casemiro, ni Militao por resultado no concluyente en las últimas pruebas del COVID, ni Jovic que ha dado positivo. Así se presenta el partido mañana. Fernando Burgos, buenas noches.
Se olvida usted Odriozola, buenas noches.
Odriozola, sí, bueno, como ya estaba... Pero bueno, sí, vale, lo meto también, Odriozola también. A esto se le ha juntado
siete.
Todo.
Son 7.
Menos mal que tiene alguna que
otra.
Menos mal que tiene buenas noticias. Hazard, Carvajal, bueno, algo es algo.
Sí, es que si no hubiera ido claro. El cuadro. Ha metido a dos chavales de las categorías inferiores: a Víctor Chus, el central valenciano de 20 años. Está ahora mismo en el Real Madrid Castilla, que entrena a Raúl González. Y ha metido a un juvenil granadino que dicen los que van a Valdebebas o iban. Bueno, la gente de la casa de 18 años, que es un fenómeno, que se llama Óscar Aranda, los dos campeones, tanto Chus como Aranda, campeones de Europa de la Youth League pasado verano. Eso es, ha tenido que meter a los dos porque la convocatoria de 20 es la más corta de toda la temporada. Bueno, vuelve Hazard, que yo creo que apunta
a titular.
El
último Aranda que pasó por el Madrid, un fenómeno, ¿eh?
Sí.
¿Quién?
El último Aranda que pasó por el Madrid, un fenómeno.
Luego fue a Granada y bueno...
Ganó dos Copas de Europa, ¿eh?
Si bueno, quieres te cuento yo la última de Aranda.
A ver.
No, ¿se puede contar?
Sí, es buenísima. Más que nada porque alguien de la redacción me lió. La Sexta o Antena 3, bueno, el grupo A3 Media iba a hacer un reportaje de investigación de Carlitos Aranda.
Te lié yo, sí.
Fuiste tú, ¿no?
Sí, te lié yo, sí.
Fuiste tú, gracias. No,
me pregunta. No, pero te llamé y te pregunté. Y luego ya lo que pasara
sí,
ya.
Claro,
no,
claro.
No.
Y me tuvieron, una chica majísima, me tuvieron 2 horas. Yo te aviso cuando salga el reportaje y así te ve. Yo, sí, bueno, no me he visto nunca, pero vale, sí, no te preocupes. Y ocurre todo lo de la pandemia, niño. Está por ahí en un cajón.
Bueno, ya
un reportaje sobre Carlitos Aranda.
Ya lo pondrás. Pero lo hiciste
es buena
bien.
Esa,
Lo hiciste bien, ¿no?
Bueno.
Aseado,
como dices. Perfecto. Contento pero sin presumir, que diría el gran Luis Aragonés.
Para empatar, vale. Oye, ¿quién juega mañana? ¿Qué hará Zidane mañana arriba? ¿Mete 4 centrocampistas y 2 arriba? ¿Juega con el 4-3-3 igualmente?
Yo creo que 4 centrocampistas no va a meter. Porque aunque los tiene, Yo creo que a Kroos o a Modric les va a dar descanso. Y como los otros dos centrocampistas son Odegaard e Isco, yo creo que va a jugar con el 4-3-3. A mí la duda que tengo es si va a forzar a Carvajal, que lleva mes y medio fuera por ese ligamento lateral interno tocado de la rodilla derecha, que se produjo hace mes y medio, a primeros de octubre, en un entrenamiento, el 2 de octubre.
O mantener a Lucas, que no está desentonando el muchacho.
Eso es, mantener a Lucas Vázquez en el lateral derecho, Mendy en el izquierdo. La pareja de centrales, bueno, Nacho vuelve también casi un mes después, se lesionó en el Camp Nou, con ese problema muscular en el cuádriceps derecho, del que no tuvimos parte médico, pero que se ha tirado 3 semanas de baja, y Varane, que sigue tocado, que no está al 100% de ese hombro izquierdo que se lesionó el pasado miércoles con Francia en Saint-Denis. Le cambió de San en el descanso, hoy ha probado, pero no está al 100%, lo ha reconocido Zidane y va a tener que forzar mañana. Y a mí, más que si es 4-4-2, es si va a poner un delantero centro, porque solo tiene uno.
Mariano. Si tienes tres, los dos primeros no están y no pones ya a Mariano, ya la cosa es un poco seria.
Puedes jugar con falso 9, lo que pasa es que Zidane jamás ha jugado con un falso 9. Y ya sabéis que Zidane tiene un chamán, que es Hamidou Nsaidi.
El chamán.
Y como yo hago el trabajo de Alexis, digo...
Yo no sabía que tenía un chamán.
Sí, hombre,
un hechicero. Más viejo que el arroz blanco con tomate y salchicha.
No, lo habré escuchado algún día y se me ha ido de la cabeza rápidamente.
Mira, tal cual ha entrado. ¿Sabéis el último partido? Digo lo del chamán por esto. ¿Sabéis el último partido que jugó Mariano como titular?
El del clásico, marcó, ¿no?
No,
salió en el último minuto. No, perdón.
Le hizo a un Titi un roto que no veas.
Fue un 5 de mayo del 2019 en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid 3, 2 goles de Mariano y 1 de Vallejo, Villarreal 2.
Ah, pues mira.
O sea, como el chamán haya visto este detalle, Mariano es titular.
Bueno.
Sí, sí. Luego hay que ver. Hombre, yo creo que una de las bandas va a estar ocupada por Hazard.
Estará diciendo Saponjic en el Atlético de Madrid. No hay ningún chamán aquí que me ponga a mí también.
El chamán para Simeone, por Dios.
Esto es así. A ver, que el Madrid está obligado, por muchas bajas que tenga. Hoy ha estado interesante la rueda de prensa de Zidane. Ya he escuchado lo que ha dicho del calendario, que lo tenía preparado. Se ha quejado no una vez, ni dos, ni tres, hasta 4 veces. La salud de sus jugadores, pero evidentemente él también exprime a sus jugadores como debe ser hasta el límite, el último caso el de Sergio Ramos, pero fíjate hoy de nuevo el capote que le ha echado, no os perdáis la última frase, a su todavía capitán.
Yo lo que quiero es que Sergio esté bien, que el club esté bien y que bueno, que esto sigue adelante como toda la vida, como siempre ha sido. Es nuestro líder, es una persona, bueno, un jugador importante, una persona importante aquí, lo que ha demostrado, lo que está demostrando, y nada más. Es nuestro capitán, lo queremos siempre con nosotros, siempre, siempre. Por lo que es, lo que transmite, lo que, bueno, sabemos la importancia de Sergio. ¿Sabes? Y la situación de te digo, que del club de Sergio, espero que se arregle rápidamente para el bien de todos. Y yo como entrenador, claro.
Yo entiendo ya que Zidane, que es un tío al que no le gusta mucho el ruido y que se vaya del ruido, esto que para él es ruido y que cuanto antes se arregle mejor y quitárselo del medio y que le dejemos de preguntar.
Si ha dicho eso, que está ya más arreglado.
Hombre, vamos. Y esa sonrisita también.
Si ha dicho eso, está ya más arreglado, pero vamos, pero arreglado.
Yo me imagino que sí, pero vamos, tampoco hombre. Lo sé, Fernando.
Sois los únicos que lo piensa, pero está bien que haya alguien.
Bueno.
Está bien, ¿eh? Hombre, cuidado.
Yo no veo a Sergio Ramos fuera del Madrid, ¿eh? No lo veo, vamos, me costaría verlo, y creo que se necesitan tanto uno como el otro, ¿eh?
Cuidado que me asusto, ahora me quedo dudando porque Quique está muy callado.
No, estoy escuchando a Fernando la información de Real Madrid. Yo creo que Sergio va a seguir en el Madrid, es mi opinión particular.
Pues ya está.
Va a venir un central, yo creo, pero Sergio va a seguir en el Madrid.
Si el drama real del Madrid es no tener un tío que no va a llegar a Sergio Ramos, evidentemente, pero que con ciertas garantías te pueda suplir los partidos que Ramos no pueda estar. Ese es el verdadero drama.
Como el Barça con Piqué. Es que los centrales buenos no es fácil encontrarlos.
Claro, pero que el drama es ese.
Ahora se pagan centrales a precio de delantero centro, y si no, que se lo digan al City.
Bueno, Guardiola se ha gastado, no sé si son 200 millones de euros en centrales, y todavía no ha encontrado los buenos, ¿no?
No, ya aparece el Barça. Sí.
Mira, Pau Torres, que tuvo ayer José Ramón, a mí me parece que este futbolista, el que consiga llevárselo, que me perdonen, en Villarreal, se lleva un central para muchísimos, muchísimos años, ¿eh?
Joder, pues Monchi lo que necesita, busca y acierta muchas veces, ¿eh? Necesitaba centrales y mira lo que se ha sacado de la chistera en el Sevilla.
En Francia muchos.
Claro, pero si es buscar y encontrar. Pero claro, hay que buscarlo. Es que generalmente, claro, todo lo que llama la atención no es, mira, el Madrid ha fichado tal central. Dice, bueno, a mí tráeme Haaland, tráeme Mbappé, tráeme cosas de estas. Pero claro, atrás no
se preocupa. A ver si se van a ir Ramos y Messi al City, tú.
No termino de verlo tampoco.
Estaría bien eso, hombre.
El Madrid fichó un central de 18 años por 10 millones de euros. Y el central se hizo mayor, ganó 4 Copas de Europa y un Mundial. Y todavía sigue en el Madrid. Y le quiere... muchos equipos, entre ellos el Manchester United. Hoy, por cierto, hablo de Rafa Varane, que creo que lo habéis cogido todos.
Sí.
Hoy le han preguntado nuestro compañero de Le Parisien.
El United siempre tiene tendencia a los centrales del Madrid, ¿eh? Con Ramos ya lo intentó en su momento, me acuerdo.
Bueno, Ramos en el 2015, sí, el famoso 2015, pues estuvo...
A tiro de piedra, exacto.
Sí, sí.
Pero ¿Eso cómo lo hacen? Porque cada vez que hay una renovación, yo creo que en la agencia de René ponen ahí una de estas que gira, ¿no?
De estas
que le das a la flechita, como la ruleta a la fortuna, ¿no? Y ponen allí 8 o 9 escudos, ¿no? Y tiran y dicen, mira, hazlo el United. Venga, tenemos oferta del United. El año pasado la tiraron y era una de, salió un equipo chino. Este año ha salido del PSG.
No, escucha, ya.
Y yo creo que así es como lo van haciendo, ¿sabes?
No es que se pueda contar, es que estuvo aquí sentado a mi izquierda, donde estoy yo sentado ahora a mi izquierda, aquí estuvo sentado con José Ramón, sí, sí. Florentino Pérez, contando que se iba, o sea, que la cosa iba seria, que
contando que Ramos le había contado que tenía una oferta de China.
Sí, bueno, carajo,
pues ahora están contando.
Si llegas a estar sentado con tu presidente para decirle, déjame irme gratis, que tengo una oferta, entiendo que sería verdad. Igual que la del United, que yo recuerdo que estuvo a tiro, vamos, no me acuerdo ahora perfectamente,
Bueno, yo en cualquier caso os digo que en el tema Ramos yo no descarto ningún escenario, incluso que se marche, pero vamos, así como suena.
A ver, ¿cuántos clubes, Fernando, creo que
Ramos tiene unas intenciones muy alejadas de las intenciones que tiene el Real Madrid.
¿Y cuántos clubes en el mundo pueden en pandemia pagar esas cantidades?
Pero me parece que estamos hablando si le dan dos años y le mantienen el sueldo actual, ¿se queda?
Si le dan dos años, yo creo que se queda.
Bueno, a mí lo del Paris Saint-Germain no me parece ningún farol, ningún farol. Que el Paris Saint-Germain tiene dinero suficiente para darle a Ramos una prima de fichaje importante y 2 o 3 años con un sueldo superior al que cobra en el Real Madrid, también lo creo.
Pero allí no va a ser Dios. Quiero decir, el estatus que tiene el Madrid no lo va a tener en ningún otro sitio.
No, está claro, pero...
Dios no, pero va a ser mon Dieu.
El estatus del Madrid también le pasa factura en ocasiones. Y la frase de tiene más poder que el presidente... La hemos escuchado todos.
Correcto.
Que levante la mano quien no la ha escuchado. Yo no la levanto. Entonces, el problema... el problema de partida es que el Madrid, como bien sabe Quique, no va a renovar a sus futbolistas con más de 30 años. En el caso de Ramos, el próximo mes de marzo cumple 35 con más de un año de contrato. Y el problema de Ramos es que Ramos quiere cobrar más dinero. Entonces, que en el término medio está la virtud, de eso no hay ninguna duda. Pero a día de hoy asegurar en este 21 de noviembre que Ramos se va a quedar en el Madrid
es súper aventurado.
Pero vamos, ya os lo digo. Porque entre otras cosas, esto, si fuera tan fácil, se habría solucionado en un pispás. Esto es evidente. O sea, en 5 minutos, cara a cara, Ramos y el presidente lo hubieran solucionado. Esperar, como se está esperando... es porque hay un porqué, hay unas diferencias, hay unas distancias. Y esas distancias, vamos a ver, el 1 de enero Ramos es libre para negociar sin ningún tipo de cortapisa con cualquier club del mundo. El 1 de enero. Y luego también creo que el Madrid va a fichar a David Alaba. Eso también lo creo.
Que tiene una ficha de AUPA, ¿eh? Me parece que le pedía al Barcelona, no sé si eran 15 millones limpios por temporada de una prima de fichas.
Pero porque en el Barça se pide mucho más, Alfredo, porque allá había poderío. Entonces, claro,
pero yo te digo una cosa. Ahora ya, a mí que me
jugar
parece...
¿dónde? ¿Para jugar a Alaba dónde?
De central izquierdo.
Donde le dé la gana. Es tan bueno que puede jugar.
Donde le dé la gana, ¿no? Porque entonces, aquí, sí. entonces ¿qué pasa con Barán?
Pues a lo mejor le vendes.
Ah, bueno, vale.
Claro,
ah,
claro. Entonces tienes que tener
un agujero para
tener otro lado.
Claro.
Sería volver a las historias estas que hacía Florentino en su época de cambiar cromos y tal. Porque vamos, quitar Tabarán para traer Talaba es de loco. No.
Pero ¿Alaba es malo? ¿28 años?
No. ¿Y Barán es malo?
¿Y no, por qué crees que el Bayern de Múnich?
Por eso, si el Bayern de Múnich no le renueva.
Perdona, Alfredo, un momento. Si tú por Alaba, que viene gratis.
No, viene gratis. Prima de fichaje.
Sí, viene gratis. Sí, es gratis, Alfredo. No es lo mismo pagar 80 millones como le va a pedir el Madrid al United que venga con una prima de fichaje de 20.
Ya, pero prima de fichaje más una ficha de AUPA, ¿eh?
No, si quieres viene gratis.
Evidentemente.
Los 20 millones hay que pagarlos.
Que es un jugador caro.
Para mí no es un jugador caro desde el momento que viene gratis. Con su prima de fichaje, evidentemente. Porque termina
contrato. Estamos hablando de pandemia, Fernando.
Estamos hablando de pandemia, evidentemente. Pero el Madrid, si coloca a Varane por 80 millones de euros. ¿Cuánto pagó el United por Maguire? El fenómeno.
Que me da la sensación de que tú estás hablando de unas cifras que este año no se van a ver ni loco. O sea, ¿por qué te crees que el Bayern de Múnich no le paga la ficha a Alaba? Porque los clubes no pueden.
Lo bueno que tiene Alaba es que puede jugar, te puede jugar en el centro, te puede jugar lateral izquierdo, pero si lo vas a traer para ser central, no tiene sentido.
Que es supuesto.
Bueno, mañana.
Pero a mí me parece que no pueden pagarse esas cantidades ahora mismo.
Fernando, ¿nos dejamos algo?
Si os apetece escuchar, cuando a Zidane le han preguntado que si le molesta ya que siempre esté en el punto de mira cada vez que el Madrid pierde un partido, que siempre que hay un tropiezo del conjunto blanco se diga que está cuestionado y que el club espera que presente su dimisión porque no le quiere echar, etc. Bueno, pues esto ha dicho.
Bueno, no va a cambiar, entonces nada, nosotros, yo te digo que nos preparamos para hacer el partido mañana, hacerlo bien y ya está. Estamos en el Real Madrid, sabemos la situación, la conocemos y cada vez que jugamos nosotros no podemos ni fallar un minuto. Bueno, es la realidad, pero ha sido siempre así, es lo que es este club y bueno, pero no pasa nada, nosotros, te digo, nos preparamos y pensando únicamente al partido de mañana.
Le sale ya hasta el tono de hastío, de sí, esto es el Madrid, hombre, tal.
Hasta las verdaderas narices. Pita Hernández Hernández, el canario, que no gusta mucho en la Casa Blanca.
El amigo de Ramos.
Sí, exacto. El día del Levante, ¿te acuerdas?
Sí.
El día del Levante.
El día del Barça.
Ha pitado dos clásicos, creo recordar.
Amigo de todos.
Y el Madrid.
Bueno, este es el que dijo Ramos que tenía algo personal contra él.
Eso es.
Por eso lo han puesto. Bueno, no sabían que no jugaba Ramos.
Exacto.
Correcto.
Ramos está de baja, ya ha dicho Hernández.
El día del Levante. Vamos a ver lo de Ramos, por cierto. Yo creo que lo de Ramos va a ir más allá de 10 días. O sea, no solo se puede perder 3, sino 4. Pero también tengo claro que Ramos, que ha forzado toda su vida, va a estar pendiente de lo que ocurra el próximo miércoles en San Siro. Vamos a ver ese resultado cuál es, y dependiendo de ese resultado podría forzar un poquito más de cara al siguiente partido de Champions el 1 de diciembre en Kiev frente al Shakhtar Donetsk. El Madrid se la juega en los tres últimos partidos y sin Ramos, ya sabéis los precedentes que los cuenta todas las noches.
7 derrotas en los últimos 8 partidos.
Que son devastadores y no se puede permitir el lujo de perder el próximo miércoles en San Siro. Ni tampoco mañana, cuidado, ni tampoco mañana. El Madrid ya ha jugado esta temporada, este año, en la Cerámica y ganó 0-2 al Levante.
Es verdad, el partido que se jugó allí porque el Levante estaba con el estadio en obras. Fer, mañana hablamos por la noche, ¿eh?
Pues eso haremos, antes veremos el partido.
Correcto.
Que Dios reparta suerte a todos, incluso a los del Wanda. Hasta luego.
Sí, pero como reparta justicia. Abrazo, Fernando. Adiós.
Un abrazo, chacho.
Víctor Fran, Villarreal, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas.
¿Alcácer entonces juega o no juega?
Bueno, pues es el principal problema que tiene ahora mismo el Villarreal, ¿no? Problema prácticamente de última hora en esa delantera por molestias musculares de Paco Alcácer, que esta tarde no ha entrenado y por lo que nos llega lo tiene muy complicado, ¿eh? Muy difícil para que pueda estar mañana al menos en el once titular, por lo que parece que a priori el Villarreal va a perder a su goleador y sobre todo la mala noticia es que se quedaría sin esa dupla mágica que tiene arriba de Gerard Alcácer, que funcionan a la perfección y que se están entendiendo muy bien esta temporada. Si no juega, que insisto, parece complicado, tiene la opción de que entre Carlos Bacca como titular, que sería un cambio de hombre con hombre arriba, o la opción de adelantar a Gerard Moreno como 9 y que entren Ochuece o Cubo, que podrían hacerlo en banda. Cubo, que por cierto puede jugar mañana ante el Real Madrid a pesar de estar
cedido. Mira qué bien, qué divertido. ¿Qué ha dicho? Qué divertido, digo, para el espectáculo es bueno, oye, ha sonado un poco ahí. ¿Qué ha dicho el bueno de Unai? Ha estado bien hoy.
Sí, la verdad que ha estado bien, ha estado sembrado, como casi siempre, ¿no? Porque al margen de, bueno, de todo esto, es verdad que el Villarreal llega muy bien, al menos lo estaba antes del parón. Cuenta prácticamente por victorias todos sus partidos en casa, con tan solo un empate. Es el mejor local ahora mismo de Primera División. Y además, fíjate que si gana incluso, esperando a ver qué hace la Real Sociedad, podría ser líder, ¿no? Bueno, pues para el Villarreal de mañana puede ser un partido de reválida, una prueba poco menos que del algodón. Aunque pese a eso, Emery dice que tiene los pies en el suelo. Y ha dicho que tiene claro que los amarillos...
¿Cómo ha cambiado el cuento, macho? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Hace dos años habrían venido aquí. No, si arrancamos un empate. Ahora ya juega el Madrid. Nada, da igual. Depende de lo que haga la Real Sociedad, somos líderes y tal. ¿Cómo ha cambiado el cuento en dos años, macho?
No, hombre, no, pero ya
el,
te digo
el
que...
Madrid, fíjate, ¿no? El Madrid y el Barça se han convertido en dos muñecos de punching ball. Es tremendo esto.
¿Cómo os crecéis, tú?
¿Cómo os crecéis, macho? ¿Cómo os crecéis?
Bueno, ganar ya veremos. A ver qué pasa este año. Perdona, Víctor, que te interrumpí.
Sí, no, Víctor está crecidísimo. Víctor está crecidísimo.
Hace bien,
macho,
hace
está pensando ya.
Ni mucho menos.
Está pensando ya en el liderato. ¿Esto qué es?
Entre las bajas y lo de Hernández, no es que se ha puesto la tirita.
Ah, tampoco te gusta Hernández. No gusta a nadie.
Ha puesto más vendas que una momia. Bueno, fíjate que Emery decía que tiene los pies en el suelo y ha dicho que el Villarreal, pase lo que pase mañana, no es a día de hoy ni mucho menos candidato a pelear por el título y que esos son otros.
No, hay que trabajar las realidades. Yo entiendo que se genere ilusión, que se generen expectativas positivas. Eso es maravilloso. Pero todo basado en las realidades del momento. Estamos bien posicionados en la clasificación, pero que hay equipos que tienen partidos menos jugados. Es verdad que los últimos resultados y las sensaciones de juego y de estabilidad del equipo han ido en aumento, pero nos queda mucho recorrido. Entonces, los candidatos a ganar la Liga son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.
Necesitamos.
Bueno, esto es bonito, que haya equipos tal, es bonito. Para Europa es un desastre, porque luego en Europa, claro, se te ven las costuras, pero para consumo nuestro interno, que haya más equipos, aparte de Madrid, Barça, Atleti ahí peleando, de momento... Bueno,
pero es, la clasificación es muy ficticia, es muy ficticia, sí, bueno, porque hay 4 o 5 partidos por ahí colgando.
Bueno, pero es la que es. Y ahora mismo es la que es, ya está.
Y son 10 jornadas, veremos qué pasa en la 25 o la 30, que va a ser bastante más complicado que sea la que es ahora.
Es un cuarto ya de la temporada, ¿eh? Para 10 jornadas es un cuarto de la temporada.
Pero hay equipos que llevan 25%. Dos partidos más que otros.
Ya, bueno, pero hay que jugar, igual los pierde.
Sí. No la marquen la noche a Víctor, que está pensando en el liderato.
No,
viene aquí a marcar la noche, dos partidos más, joder.
Está ya pensando en la Champions del año que
está
viene.
Está Víctor ahí viendo, a ver si tropieza la Real Sociedad y estás tú ahí amargando la noche, macho.
Dejadnos ser felices algún año, hombre.
Exacto.
Que no pasa nada.
Hay que ser feliz siempre, claro, se gane, se pierda, se baje o se suba.
Eso sí,
hay
verdad.
Que ser feliz siempre. Quedan 8 minutos para la 1 de madrugada, ahora menos en Canarias. Aguantad el último arreón y ya os dejo tranquilos. Seguimos en el transistor.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
Ahora lo único que te separa de un médico es esto.
Hola, doctor. No me encuentro muy bien.
Movistar lanza Movistar Salud, el servicio de telemedicina que cuida de tu salud y la de los tuyos sin importar la hora ni el lugar. Contrata el programa familiar por solo 5,50 euros al mes los 3 primeros meses, informándote de todas las condiciones de la promoción en nuestras tiendas o en movistar.es/salud. Movistar Salud, siempre conectado con un médico.
¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El nuevo Kia Sorento presenta MAPS 2020. ¿Cuáles son las claves para la recuperación tras la crisis sanitaria? ¿En qué situación se encuentran las empresas y la economía? La respuesta a estas y otras preguntas de la mano de grandes expertos en MAPS 2020. Síguelo en streaming desde cualquier lugar los días 25 y 26 de noviembre a través de ideasparalarecuperacion.com. Una iniciativa de A3 Media con la colaboración de Cinesa.
¿Sabes que has entrado en la crisis de los 40 cuando ya no solo bebes para celebrar, bebes para olvidar más bien? Y quieres abrir un bar para solucionarlo todo.
Crisis de los 40, nivel ruso. Nasdrovia. Temporada completa ya disponible. Solo en Movistar Plus.
Correr nos hace sentir más libres. Cuando sientes que flaqueas, sacas fuerzas para seguir adelante. Porque nada nos va a parar. De la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, llega la segunda carrera nacional Ponle Freno Virtual. Los próximos 12 y 13 de diciembre, correr salva vidas. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga nuestra app y comienza a entrenar. Toda la recaudación irá destinada a víctimas de accidentes de tráfico. 200.000 personas ya hemos corrido por la seguridad vial. ¿Y tú? Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Varias cosas que me quedan por contaros a las 12:55, es decir, 5 minutos para la 1 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Que a las 2 de la tarde empieza todo esto mañana, que va a ser un bonito sábado de fútbol. A las 2 de la tarde juegan el Levante y el Elche en el bonito y remodelado ciudad de Valencia. Y que a las 6:30 hay un Sevilla-Celta de Vigo, pero no se puede sentar todavía el entrenador del Celta de Vigo, es decir, Coudet. Carlos Hidalgo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí, va a tener que esperar un poquito, ¿no? El tema de los papeles y
no
de...
los papeles todavía aclarados.
Efectivamente, pero sí que se entiende, y así lo ha dicho hoy Lopetegui, que bueno, que la llegada del nuevo entrenador pues puede espolear a este equipo que estaba de capa caída, que por cierto trae a Sevilla a 24 futbolistas, entre los que no están Sergio Álvarez en remor y Kevin Vázquez, que están lesionados. Y el Sevilla, que viene de, recordemos, hemos tenido parón internacional, pero antes de ese parón, el Sevilla le ganó a Osasuna después de 3 derrotas consecutivas. Y presenta las bajas de Carlos Fernández, positivo en COVID-19, y de Suso, que se ha resentido de sus problemas musculares y se pierde de momento este partido. Veremos si el del martes, porque el Sevilla el martes tiene Champions ante el Krasnodar. De hecho, el Sevilla tiene que jugar ese partido. Además, hay jugadores internacionales que han venido con muchos minutos en las piernas de los encuentros con las selecciones, y eso podría hacer pensar que Lopetegui va a hacer rotaciones, pero no está siendo muy amigo de las rotaciones el técnico vasco, y yo creo que el de mañana va a ser el 11 prácticamente de gala, el titular, el que viene jugando, con las dudas, eso sí, de los dos laterales que están saliendo de lesión, tanto Acuña como Navas, que llevan pocos entrenamientos con el grupo, pero ninguno de los dos está descartado para mañana. Pita este partido Soto Grado.
Joder, qué bien contado y qué bonito.
¿Te das cuenta?
¿Todo va Rubiales a Krasnodar también o no?
Por si acaso, ¿no? Para tener controlado.
Tenemos buenos recuerdos de Krasnodar, los que estuvimos en la en el Mundial, ¿eh?
Rubiales quiere ir por allí a ver
por
Sevilla.
Por cierto, habláis de Liga, pero a mí me da la sensación de que con la Real metida ahí en medio, la Champions este año va a estar carísima. Y eso me imagino que para el Sevilla...
Ah, eso ya, ¿ves cómo no es tan ficticio todo?
No, pero es que se meta, entre comillas, un elemento extraño entre...
¿Cómo un elemento extraño?
Cuando hablo de extraño... Lo normal,
menos habitual,
que tendrás que volver a San Sebastián algún día.
No, pero a ver si me entendéis. Madrid, Barça y Atleti, todo el mundo lo da por hecho. Y luego Valencia y Sevilla eran los dos habituales. Y que se meta un elemento extraño en esa lucha, como es la Real Sociedad, ya lo
Oye, hablando de elementos extraños, ¿está Ortego ahí?
Está.
Ah, bueno, sí, aquí estoy, escuchando.
Oye, Ortego, di algo, macho, que me preocupo por ti, hombre.
Veía que... Prefiero decir cuando pueda aportar algo, mientras escucho y aprendo.
¿Has llamado elemento extraño a Ortego?
No, elemento extraño no.
Yo lo he escuchado, ¿eh?
Elemento extraño, el resto...
Llevo un tiempo sin oírle, digo, joder, ¿qué ha pasado aquí?
Carlitos, huye mientras puedas, hazme caso.
Venga, venga, un abrazo. Buenas noches.
Bueno, ahí, ya con esto terminamos lo de mañana y ya mañana ya me voy a otras historias. Pero es que queríamos por lo menos contarlo, porque ahora se está hablando mucho de esto en el país y no quiero comparar una cosa con la otra tampoco. Pero sí que es verdad que me ha llamado la atención y al final esto es algo que se hace para generar por lo menos algo de ruido. Y digo, bueno, por lo menos vamos a contarlo. El domingo, entre todos los partidos que quedan para comentar esta jornada 10, hay un Cádiz-Real Sociedad que se juega el domingo a las 4 y cuarto. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha hablado hoy. Ya sabéis que por lo general los entrenadores hablan en la previa, pero hay entrenadores que dicen pues 2 días antes y así el día previo estoy tranquilo y me olvido. Bueno, vale, perfecto. Cualquier aficionado de la Real Sociedad que sea de fuera de Donosti o de Euskadi o que sea de Euskadi pero que no tenga ni papá de euskera, hoy al entrenador de la Real no le han entendido nada porque ha hecho la rueda de prensa íntegramente en euskera. Y esto tiene su razón de ser. Íñigo Taberna, Donosti, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Esto es por apoyar una campaña que ha empezado hoy, creo, de apoyo al euskera.
Sí, porque hoy comienza el Euskera al Día, que es una iniciativa que promueve el gobierno vasco de cara a que se fomente, ¿no?, el uso del euskera, sobre todo aquí en el País Vasco. Y claro, como coincidía hoy ese comienzo del Euskera al Día, que se prolonga durante 15 días, hasta el 4 de diciembre, el Departamento de Prensa de la Real Sociedad ha creído conveniente que la rueda de prensa sea íntegramente en euskera. Algo puntual, anecdótico de alguna manera, Aitor, pero... a mí reconozco que incluso en el deporte local nos ha pillado un poco en bragas, en el sentido de que estábamos esperando a que terminase, porque estábamos en directo en ese momento, estábamos esperando a que terminase en euskera para emitir alguna respuesta en castellano de la rueda de prensa, y me dice José, el técnico, que ya ha acabado, que se ha levantado, y entonces he caído
que hoy empezaba todo esto,
que esto empezaba, y por eso ha sido el detalle de la rueda de prensa.
¿Qué? Pero crónica euskara de Egin Bejar a Kozenuke.
Sí, bueno.
¿Cómo? A ver, mira que yo soy euskera, pero que no se puede pronunciar peor. ¿Qué has dicho?
No, bueno, ya...
crónica euskara,
crónica euskara,
crónica euskara de Egin Beharko Ezenuke.
Que viene a hacer la crónica en euskera. Pero es que hay muchos oyentes que no
hacemos la traducción, como suelo hacer muchas veces, por ejemplo.
Que tú tendrías que haber hecho la crónica en euskera.
El acento es extremeño, ¿eh?
Que no me acordaba, Alexis, que era el euskera.
No, mira, el euskera, ya luego te lo explico yo.
Sí, que el otro día, por ejemplo, emitimos cortes de voz de Guridi, que habló en euskera, y también, por ejemplo, en los informativos se emiten cortes en euskera, como por ejemplo... Alfredo muchas veces ha traducido del catalán, ¿no? Alfredo, sí, la rueda de prensa de los entrenadores en cuestión. Ha sido el detalle. Es más, luego se le ha preguntado a Imanol en la última pregunta de la rueda de prensa, a ver si suele dar indicaciones en euskera en los partidos, por ejemplo, ahora que no hay público y no, y los rivales escuchan, ¿no?, lo que dice el entrenador contrario. Dice que sin duda, que tienen la ventaja de ser euskaldunes y que algunos de los que llegan ahora o que son de fuera, también son Belarriprés. Belarriprés es aquel que quiere aprender euskera.
Por ejemplo, Miguel Ángel Moya, que desde que llegó siempre dijo que quería aprender. No sé si habrá aprendido o no, porque es muy difícil, ¿eh? Es verdad que es muy difícil.
Sí, Belarriprés es el que quiere escuchar. Belarri es oreja, Prés es dispuesto, rápido, dispuesto a escuchar, eso es. Y que eso, que los partidos también lo utiliza, incluso con gente que no es vasca o euskaldún, para que el rival no se entere de esas indicaciones. Ha sido un poco el relato del día. O la anécdota del día
yo lo digo por eso, porque como hay gente que tiene, verdad, la piel muy fina, también estaba pensando, digo, joder, los compañeros de la prensa deportiva de Cádiz, por ejemplo, que oye, juega contra la Real,
no se han enterado de nada.
Y los compañeros de la radio, sobre todo los de la prensa, hombre, todo lo traduces,
un cortecito en castellano para mandar por,
claro, pero dices, cago en la mar, ¿qué hago yo con esta rueda de prensa? ¿Y ahora qué hago aquí? Bueno, es una cosa puntual en apoyo al euskera. Pero bueno, entiendo que habrá gente que diga, bueno, y esto está, joder, por educación, no sé qué. Bueno, es un momento
puntual. ¿Os acordáis? Creo que fue en Almería, puede ser, cuando Gaizka Garitano...
Tuvo una enganchada.
De Leibar, porque...
Bueno, y en Extremadura el del Girona.
O sea, que esto ya ha pasado. Que igual estás contestando en catalán o en euskera, ¿no?, a preguntas de los compañeros, y los compañeros que no entienden, pues... se sienten ofendidos, entre comillas. Bueno,
¿Y zer eruditu zitzaizun seifero alemaniari, pues?
No, osondo.
Ha preguntado a Alexis qué te pareció el 6-0 que le metimos a Alemania.
Osondo. A tú sí lo entiendes, ¿no, Aitor?
Sí, hombre, joder, yo... lo voy a decir porque esto, de esto mis padres
es que
sí que
soy,
podrán...
Es que soy Dios. Pueden
presumir.
Sí que podrán estar orgullosos. El único 10 que saqué en selectividad fue en euskera.
Pues ya, ¿eh?
El único. De lo poco que puedo estar orgulloso en mi vida.
Para acabar hablando en castellano en la radio.
Para entenderme a mí tiene que haber sacado un 10, pero redondo. Macho.
Pero correcto.
Yo saqué 5 en todo. Así que todo.
Bueno, pero oye.
Pero los aitas también están orgullosos, ¿eh?
Suficiente, exacto. Bueno, te digo la nota de matemáticas, porque fue para ver. Un 2,5 saqué en matemáticas. Bueno, que esto fue hace muchos años y tampoco le interesa a nadie. Íñigo, un abrazo muy grande, ¿eh?
Por alusiones. El elemento extraño, Alfredo, va a dar guerra hasta el final.
No, pero me refiero a que. Que es gente que no es normal que compita a esa plaza y que va a dejar, que puede dejar fuera a uno de los habituales. O sea que...
Esto es muy largo, Alfredo, esto es muy largo.
Sí, sí, sí. No, pero pinta bien la Real, ¿eh? Si te sirve de consuelo. Bueno, para mí el elemento extraño me parece muy, muy elegante y muy buen equipo, ¿eh?
Agur, Íñigo.
Agur,
bien. Jarenzungu dugu elkar.
Vale, Alexis, mucho más.
Que mañana nos escuchamos. Bueno, pues ya está, que me voy con la música a otra parte. Ortego, besar cada unidad, ¿eh?
Muy buenas noches, hombre.
Que significa un abrazo muy grande. Adiós.
Que es Ongi Etorri, ¿no?
No, Ongi Etorri es bienvenido.
Ah, bienvenido.
Besar cada Ondibat es un abrazo muy grande.
Agur, entonces.
¿No? Agur, agur. Agur, Alfredo.
Agur.
A ver si alguna otra frase que hayas aprendido en este ratito. Egunon es buenos días. Esto ya... No, eso mañana noche, Cantizano, pero ahora...
Egunon es buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos
todo. No, Egunon es buenos días, Arratsaldeon es buenas tardes,
supermercado,
y Gabón
es supermercado y
¿Cómo arrachas?
¿Qué dices?
¿Qué has dicho de Arrachas?
Arratsaldeon es buenas tardes.
Ah, Arratsaldeon.
Eso es. Arratsaldeon. Y Gabón es buenas noches. Y Gabón es lo que os digo yo ahora a todos. Gabón, bueno, buenas noches y hasta mañana.
Pues nada,
Gabón.
Que
un abrazo grande.
Que madaricatúa.
Adiós, anda, adiós.
Hasta luego.